Ábalos Jaque Mate, que es un libro que escribe un abogado aragonés, Ramiro Grau, que ha sido, en fin, profesor de Derecho del Trabajo y académico de la Real Academia de Jurisprudencia, autor de varios libros, que sufrió un ictus que le llevó a jubilarse, indudable por la tensión vivida durante estos 4 años. Ha sido objeto de 3 denuncias por parte de Soluciones de Gestión, el empresario Alcázar y el propio Ábalos. Ya estoy saludando al señor Ramiro Grau. Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Celebro, es un honor hablar con usted, porque además de lo que ha dicho, soy oyente de la COPE.
Muchas gracias.
Y Ramiro, sobre todo de usted y de los programas locales de Zaragoza y Aragón.
¿Qué es lo que hace? En 2020 estábamos todos, bueno, pues confinados, ¿no? ¿Por qué usted se puso a investigar a Soluciones de Gestión? ¿Por qué le saltaron las alarmas?
Verá, leo en varios diarios digitales, y creo que uno de ellos era Voz Populi, y aprovecho para saludar al director que está con usted, creo, porque sí, es uno de los diarios que más me ha apoyado y más me ha dado voz en este asunto, que una extraña, entre comillas, empresa de Zaragoza, que no la conocía ni en su casa a la hora de comer, pues se había convertido en el proveedor exclusivo de mascarillas. Entonces, pregunto a amigos míos que son economistas, asesores de empresas, auditores de cuentas, oye, pues ¿estos quiénes son? ¿Estos qué vida llevan? No la conocía absolutamente nadie. Zaragoza es una localidad de 800.000 habitantes escasos, que está disputando con Sevilla el cuarto o quinto puesto en el ranking nacional de ciudades, pero me refiero que aquí nos conocemos todos, como pasan ciudades así medianas. Escribo un primer artículo diciendo que esto hay que investigarlo, que la Fiscalía tiene que investigarlo y que no está solo para perseguir a robagallinas, utilizando la expresión de don Carlos Lesmes, que además creo que es muy acertada. O sea, no se trata de perseguir a 4 borrachos que conducen bebidos, que por supuesto también hay que perseguirles, u otros delitos menores, sino que también hay que perseguir los delitos realmente serios que suponen un latrocinio del dinero público. El artículo se titula Chanchullos del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja. La segunda persona que me demandó es este Escorial. Lo digo porque creo que usted ha dicho otro apellido.
Alcázar ha dicho, ¿no?
Sí. Ah, sí, pues es Escorial. Bien. Lo publico en varios
distinto monumento, sí, efectivamente.
Lo publico, perdón, que no he entendido.
Distinto monumento, quiero decir, del Alcázar.
Ah, vale, Escorial. Sí. Lo he publicado en varios diarios digitales minoritarios. Y yo no le di ninguna importancia al asunto porque escribo mucho, escribo mucho. Bueno, al poco tiempo recibo una demanda de Soluciones por derecho al honor y a la intimidad reclamándome 70.000 euros. Porque, no, perdón, 60.000. Porque decían que les perjudicaba muchísimo sus negocios. Lógicamente me tengo que defender. Yo entonces era abogado en activo, el asunto lo llevé yo. Hay un plazo de 20 días para contestar las demandas, empecé a recabar información como un loco, pues en los registros mercantiles, en los depósitos de cuentas, en fin, en todas partes. Y cuanto más información veía, más me sonaba que todo esto no se tenía en pie. Bien, contesto a la demanda y, bueno, me olvido, digamos, del asunto, independiente, para que luego siguiera su trámite judicial. Pero, posteriormente, recibo otra demanda del señor Escorial en los juzgados de Madrid, porque él reside allí, reclamándome 150.000 euros, nada menos, también por su derecho al honor y a la intimidad. Esta demanda se me notifica unos días antes del ictus, cuando todavía estaba la primera en tramitación, que aún no se había celebrado ni la audiencia previa, porque los juzgados están atascados. Y claro, con esta costumbre de demandar todo el mundo, pues todavía hay más atasco. Creo que debo de ser el único caso en España que por un solo artículo he recibido 3 demandas. Imagínese usted si cada artículo que se publica recibe 3 demandas. Es que, bueno, habría que dejar de llevar los otros asuntos en los juzgados.
¿Y bueno, cuándo pone esos indicios de criminalidad? ¿En conocimiento lo manda la Fiscalía?
Sí, sí. Primero acudí, el ITER lo tengo en casa, toda la documentación, lógicamente. Primero acudí en el 2020 a la Fiscalía Provincial de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque la empresa estaba radicada en Zaragoza y yo resido en Zaragoza y entendía pues que aquí había un cohecho. O sea, que se habían puesto de acuerdo con algún alto cargo para presuntamente sobornarle y entonces que les adjudicaran los contratos. La Fiscalía Provincial me contesta prácticamente a vuelta de correo, vamos, a los 15 días o por ahí, supongo que sin practicar la más mínima investigación, porque me dicen que con la documentación que yo les he aportado, pues que no se puede investigar nada porque no hay indicio ninguno, etcétera. Eso no es así. O sea, hay un procedimiento prepenal, podríamos decir, o penal, pero no en el juzgado, sino en la Fiscalía, que se llama las diligencias de investigación, que tienen una duración máxima de 6 meses, y durante esos 6 meses la Fiscalía puede tomar declaración, puede pedir datos a organismos oficiales o privados, etcétera. O sea, se puede investigar el asunto, pero por las razones que fueren, no se hizo absolutamente nada. Esto me deprime de alguna manera, ¿no? Yo he sido fiscal sustituto en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, pero 12 años además, pero lógicamente yo no voy a utilizar ningún sistema al margen de la ley. Simplemente mandé por correo certificado mi denuncia y esperé la resolución correspondiente. Bueno, posteriormente yo creo que es el segundo paso, pongo una denuncia al Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas está precisamente para investigar el buen uso de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas tampoco hace nada, pero una consejera dicta una resolución diciendo que, bueno, que el precio era el precio de mercado. He estado investigando posteriormente y esa consejera fue nombrada propuesta del PSOE. Algo que el señor Ábalos no ha dicho estos días en sus declaraciones. En realidad es una señora que procede de Izquierda Unida, pero hicieron un pacto entre el PP y el PSOE para repartirse el Tribunal de Cuentas. Bueno, el Tribunal de Cuentas solo ejerce una jurisdicción contable. O sea, no llega, digamos, al tema penal. Como iba pidiendo, con independencia de que cuando termine puede decir que se derive el caso a la Fiscalía, pues para denunciarlo en su caso. Como yo ya estaba viendo claro que, en mi opinión, la X era Ábalos y que había una serie de organismos públicos en los que Ábalos tenía poder porque dependían de él, como era DIF, como era Puertos del Estado, etcétera, pues bueno, pongo una denuncia ante el Tribunal Supremo, 2021, a la Sala Segunda de lo Penal, contra Ábalos y compañía. 7 u 8 personas que yo tenía identificados por los registros mercantiles, apoderados de empresas, etcétera. Sobre esta empresa Soluciones, he sido incapaz de saber quiénes estaban detrás, porque esta empresa a su vez era propiedad de otra empresa, la otra empresa
pero
era.
Pero parece que el señor Aldama y me...
Sí, sí, lo sé, porque se ha dicho estos días y se ha publicado. Pero al final ya llegó un momento en que me cansé de pedir certificaciones a los registros mercantiles, todas las cuales lógicamente había que pagar de mi propio bolsillo, en estudiar las cuentas, que yo soy de letras, con lo cual tampoco soy un experto, pero vamos, no hacía falta ser muy inteligente para ver que una empresa que en el año 2019 facturó 0 euros, o sea, absolutamente nada, pues en el año 2020 alcanzara una facturación de 53.600.000 euros. O sea, esto era como las bodas de Caná, el milagro de los panes y los peces. Sí. Una cosa realmente increíble. Una empresa, además, que tenía un déficit de 1.000.000 y pico de euros y su capital social era de 156.000 euros, con lo cual estaba incursa en causa legal de disolución, que por supuesto no habían disuelto, y que a su vez era propiedad de otra empresa llamada Purda Investment Sociedad Limitada, que había alcanzado el prodigioso capital de 8.888 euros. Es decir, que con 8.888 euros se hizo un negocio de casi 54 millones de euros. Bueno, identifico a Ábalos como presunta cabecilla de la trama y sufro una nueva desilusión, porque el Tribunal Supremo dicta un auto redactado por un ponente, pues, de una ideología que no comparto, diciendo que bueno, que Ábalos podía hacer lo que le diera la gana. Y es verdad, porque había una legislación que aprobaron los propios socialistas vía reales decretos, por la que con el motivo del estado de alarma no había que cumplir los requisitos legales del Estado en materia de contratación. Se podía contratar directamente, se podía contratar a dedo, por procedimiento de urgencia, por una situación de emergencia, etcétera, etcétera. Es decir, se había creado el caldo de cultivo para la corrupción y que, por lo tanto, no se le podía imputar nada. Ajá. Pero sí se podían investigar a los demás implicados, que no eran aforados. Porque, claro, yo fui al Tribunal Supremo porque Ábalos era ministro y era diputado. Por lo tanto, la competencia era del Supremo. Pero que eso, los demás aforados, ya era tema de juzgados ordinarios. Hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que en estos casos se envía la causa al tribunal que se estima competente, tribunal o juzgado. Pero el Tribunal Supremo no hizo nada. Interpongo un recurso de súplica pidiendo que lo enviaran a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional o a los juzgados de Madrid o a los juzgados de Zaragoza, los que ellos consideraran competentes. Y me contestan con otro auto diciendo que ellos no van a hacer nada y que eso es problema mío.
Ya. Pero por llegar al final, es que más allá de la trama procedimental,
sí.
Donde
es complicada,
y además en algún momento
se perderá.
Nos llegamos a perder, efectivamente.
Sí.
El caso ha adquirido una dimensión, en fin, notabilísima. Y usted siempre pensó que la X era Ábalos.
Sí.
Pero ahora usted en un artículo apunta más arriba.
Sí.
Ábalos no es la X. Es Pedro Sánchez. Es una valoración política, tiene indicios como...
No. Yo creo que es una valoración jurídica. Los juristas hablamos de indicios racionales de criminalidad, cuando entendemos que las cosas tienen una determinada justificación, que luego, por ejemplo, hay que demostrar, por supuesto. Pero vamos a ver. Aquí hay tres ministerios implicados: Sanidad, Interior y Fomento. Esos tres ministros son tres iguales. Dijo el señor Grande Marlaska en el Congreso que había comprado mascarillas a esta empresa porque se lo había recomendado Ábalos. De acuerdo. En el caso del señor Illa, me negaron por escrito, a través del portal de transparencia, que hubieran comprado mascarillas a esta empresa. Bueno, pero luego hay otras dos administraciones. Es decir, hablamos de cinco administraciones de primera categoría, todas dirigidas por el PSOE. Concretamente los gobiernos de Canarias y Baleares. Y lo de Canarias y Baleares, y perdónenme la expresión, es para mear y no echar gota.
Uh-huh.
O sea, en el libro Ábalos Jaque Mate, reproduzco un escrito de un director general de Baleares diciéndome que, por supuesto, que han comprobado la calidad de las mascarillas, que es estupenda, que cumple todos los parámetros, etcétera. Porque yo pedí, a través del portal de transparencia, que me dijeran si esas mascarillas realmente eran efectivas, eran buenas.
O sea, tanto Baleares como Canarias le dijeron, son magníficas y hemos hecho una gran compra.
Lo de Canarias es todavía peor. Canarias me denegó, me dijo que no habían comprado nada a esta empresa y que no la conocían.
Ah.
Entonces mandé un nuevo escrito, está en la página 95 del libro, la reproducción, por procedimiento administrativo, diciéndoles, confirmen que no han tenido ninguna relación con esta empresa, porque mañana me voy al juzgado y les pongo una denuncia por falsedad en documentos oficiales y prevaricación. Pasados 15 días o un mes, me contestaron diciendo, bueno, esto ha sido un error, porque usted mandó la petición a la presidencia, pero esto era un tema de sanidad o del Instituto de Sanidad de Canarias, y sí, efectivamente les hemos comprado. O sea, una postura totalmente obstruccionista. Es más...
Las hemos comprado, pero estamos satisfechos con lo que hemos comprado.
Sí, por supuesto. Sí, que no había habido el más mínimo problema y que las mascarillas eran una maravilla.
No.
Sí me decían algunos organismos, como Fomento, que parte de las mascarillas habían salido defectuosas, pero que se habían repuesto. Como se hacía el envío a diversos organismos, pues algún organismo había detectado que varios miles de mascarillas, no recuerdo el nombre del organismo, pero está también en el libro, pues que eran defectuosas, pero que eso no era ningún problema porque se habían repuesto. Pero vi unas posturas, digamos, obstruccionistas, como que no querían informarme, ni a mí ni a nadie. Y eso me olía que había un gato encerrado. Y las tres demandas entendí que eran para ponerme un bozal. Porque además me comentó algún periodista, pues yo creo que de Voz Populi incluso, que a ellos también les habían demandado y tal y cual. Y dice, estos son bozales porque no quieren que hablemos del asunto. Claro, cuando alguien no quiere que se hable de un asunto, es por porque algo. Hay algo que tapar. Claro. Y fíjese que le voy a contar dos anécdotas sobre el tema. Una, yo estaba convencido de que con el tiempo esto iba a acabar estallando. Y por eso he seguido incordiando. Pero le cuento un momento las dos anécdotas o las dos cuestiones antes de que se me olviden. Una, ayer recibí un par de tarjetas que he traído aquí de carteros, dándome las gracias por estas denuncias, que estamos muy orgullosos de tener un abogado tan bueno, fuiste el primer denunciante, tal. Otro que me llama Super Ramiro. Bueno, ¿por qué? Porque los carteros han sido grandes perjudicados por este asunto. Han muerto de 8 a 10 carteros como consecuencia, y perdón otra vez, de la mierda de mascarillas de las que se les proveyó por el Ministerio de Fomento. En la época de la pandemia, pues los carteros seguían trabajando. Tenían que ir a los domicilios, a llevar certificados, a llevar paquetes. En las oficinas de correos tenían que atender a cientos de personas. Y eran unas mascarillas, pues eso, horrorosas. Yo he llegado
Inhábiles.
He llegado a hablar con algún cartero que al final ya decía, oye, me las voy a comprar por mi cuenta y no voy a hacer caso a estas. Y la segunda, una de estas tarjetas es muy curiosa porque aparece una frase de Goya: el tiempo también pinta. Y efectivamente, el gran Goya quería decir que el tiempo, digamos, tenía su influencia en las cosas. Y este asunto con el tiempo pues ha ido saliendo a flote, porque la verdad no se puede ocultar siempre. Y esto lo dicen los evangelios.
Pues,
y la segunda cuestión, perdóneme un segundo, es agradecer, es que no lo he dicho en ningún sitio, agradecer a la UCO de la Guardia Civil el inmenso trabajo que han hecho para investigar este asunto. Si la Guardia Civil no existiera, habría que crearla. Perdón, ¿eh?
Ramiro Grau, abogado autor de Ábalos Jaque Mate. Él empezó a desencadenar toda esta tormenta que estamos ahora mismo viendo y que a lo mejor no ha llegado todavía ni siquiera al grado medio al que puede llegar. Ya lo iremos viendo con los días. Don Ramiro, gracias por estar conmigo esta mañana con todos nosotros. Le envío un abrazo muy fuerte.
Igualmente, las gracias a todos ustedes y a los oyentes. Adiós, buenos días.